de la que se sale. Si hay prevención, si hay investigación, suele haber cura. Así que mucho ánimo a todos los que estén ahora mismo en ese trance. Pero es el día también en el que le vamos a dar el primer buchito a los cuartos de final de la Copa del Rey, desde las 8 en marcador con Edu García, Javier Mario y todo el equipo. A las 9 rueda el balón en el nuevo Los Cármenes, en ese Granada-Valencia. Para mañana, Mirandés-Villarreal. Y para el jueves, Real Madrid-Real Sociedad y Athletic-Barça. Son los cuartos de final del torneo del CAO. CAO está ahora mismo Simeone con la situación que tiene en la enfermería. Todo ello lo vamos a comentar enseguida con estos compañeros en el tiempo de opinión y análisis de Directo Marca.
Hoy formamos el corrillo con Javi Gómara, Javi Iglesias y Javi Amaro.
Con esos tres profes y contigo, que estás enviando las notas de audio al 628-2690-92 con tu opinión, con tus opiniones. Notas de audio al 628-2690-92 como las que han enviado estos otros oyentes.
No entiendo por qué se queja tanto Pablo López. El Madrid, cuando jugó la Supercopa, le faltaban su delantera titular. Y siempre están llorando. Si en vez de haber fichado por 127 millones a un futbolista, se hubiera gastado 60 en dos, pues tendría futbolistas. La culpa la tiene quien la tiene, Simeone. Y de que estén reventados, pues su super preparador físico, que a lo mejor tampoco es para tanto y venden mucho la moto.
Hola, Sauki. Buenas tardes. Yo, Sauki, disculpa, una pregunta. La temporada pasada no pasó algo por el estilo con el profe Ortega, que hubieron muchísimas lesiones, sí, de jugadores del Atlético de Madrid.
También.
¿No será que el profe Ortega se está equivocando en el método y de ahí viene que Coque recaiga dos veces y que todo lo que está pasando tenga relación? Digo yo, ¿no?
Esto es para mi amigo Pablo López, que tan vehemente es con el Atleti. El Atleti siempre ha sido el Pupas. Acuérdate, el Pupas. No va a ser ahora, ¿eh? Ahora va a ser el Pupas otra vez.
¿Qué pasa, Sauki?
¿Qué pasa, hombre?
Máquina. Lo del Atleti, macho, esto no le ha mirado un tuerto, un ciego, todo lo que tú quieras. Por eso es lo que es el Atleti. Que a los que tiene ahí no serán unos matados, ¿no? Los Camellos, Riquelme, el Sapón, Gijete. Hay que ponerlos, hombre, a probar. Por ahí no sale un Fernando Torres. Hay que probar, cholo.
A fuerza, Orkan. Lo va a tener que hacer Simeone para empezar este mismo sábado para recibir a Granada en la jornada 23 de la Liga Santander. Las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias. Voy con la revelación de esta liga en Primera División. El Getafe de José Bordalás y Ángel Torres, que está tercero después de 22 jornadas, ahí siguiendo la estela de Madrid y Barça, casi nada, y clasificado como está el equipo azulón para los 16avos de final de la Europa League, donde se va a medir, y que tenga mucho cuidado el Ajax, se va a medir a todo un campeón de Europa. O sea que va lanzado este Getafe con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Hoy segundo día de fiesta, ¿no? ¿Que ha dado Bordalás a los suyos o qué? Juan Carnacerrada, se la puede dar, se la merecen. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues un Getafe que disfruta de su segundo día de vacaciones, entre comillas, ese día que le ha dado Bordalás a los suyos para a partir de mañana preparar ese importante duelo, duelo muy atractivo entre Getafe y Valencia en esa lucha por los puestos Champions. El Getafe que disfruta también de su segundo día al frente de esa tercera posición, la primera vez que la ocupa en su historia en la jornada número 22, el mejor Getafe de la historia, mucho mejor que el Getafe de Ben Schuster, que en la 2006-2007 a estas alturas de temporada llevaba 35 puntos. Ahora con 4 unidades por encima de ese Getafe, el de Bordalás comanda esa clasificación, ese Getafe que ahora mismo es histórico, como decimos, con 39 puntos y esperando a, sí, su rival directo, el Valencia Club de Fútbol.
Gracias, Juan, que mañana charlaremos nosotros cuando vuelvan al trabajo con uno de los futbolistas del Getafe. Ayer se pasó por T4 prácticamente para abrir el programa Ortega con Ángel Torres, abrió el programa con el presidente del Club Azulón, que dijo esto de su entrenador, así, sin grandes palabras y sin pequeñas palabras. ¿Cómo suena Ángel Torres sobre Bordalás?
Sí, ya la campaña de encontrar el entrenador Getafe, eso ya no vende. Están desfasados los que hablan 2 años siendo mejor entrenador. Eso no es casualidad. Es decir, si ahora resulta que solo van a saber de fútbol 4, los demás somos gilipollas. Es que yo no sé lo que quieren, que ganemos la Liga. Para reconocernos y tenemos el mejor entrenador de la Liga Española.
Decía también, lo escuchamos en la portada de este programa, Ángel Torres de Bordalás, que es capaz de hacer competitiva a una escoba. Coge una escoba y la hace competitiva. Ángel Torres, sobre el bajonazo que tuvo el equipo, sobre todo esas 3 derrotas ligueras seguidas, coincidió con la eliminación en Copa, que a la postre, para el presidente azulón, le ha venido bien caer en el torneo del CAO así tan pronto.
Nosotros en 2 partidos tuvimos 4 lesiones. Pegamos el bajonazo por culpa de la competición que nos venía y bueno, pues dentro de que oye, no nos gusta que nos eliminen, y menos la Copa, que el Getafe nos gusta, pero yo creo que nos vino bien.
Le vino bien al Getafe la eliminación copera, según su presidente. Es verdad que está en 3 competiciones, pues es too much para el fondo de armario que tiene el club, ¿no? Y estar clasificado para los 16avos de la Europa League y no haberse resentido especialmente en Liga, bueno, pues algún daño colateral tenía que ser, que fue caer en Copa ante el Badalona. Y por último, el presidente del Getafe, preguntado sobre cuánto le queda como presidente y como propietario también del club, sobre su propio futuro, Ángel Torres, en T4, ayer con Vicente Ortega.
Esperemos que poco, porque si una atacada llevo 20, y 20 años en fútbol no es fácil.
Fácil.
En 850 partidos oficiales seguidos. En 20 años no perderte un partido ni fuera ni dentro, yo creo que supone un desgaste, lo que no sé es cómo aguanto. Esa es una decisión que tomaré yo solo, sin consultar con nadie. Cualquier día convoco una rueda de prensa y digo hasta luego, pero que no me he planteado. Lo que sigo es seguir creciendo, estamos en buena disposición, buena plantilla y bueno, y trabajando con mucha ganas y ilusión, pero en serio, como dice mi familia, tú mucho hablas, pero sí, es verdad, no es un tema que me planteo y ahora menos.
Mañana, insisto, hablaremos nosotros con un jugador del Getafe porque es el equipo revelación. Tras 22 jornadas es tercero, está en puestos Champions con un mérito tremendo, ¿no? Con uno de los presupuestos más bajos de toda primera. Y el Leganés lo mismo, peleando como está por otros objetivos. En su caso, salir de los puestos de descenso, pero después de la victoria ante la Real del pasado domingo, los aficionados de Butarque están enganchadísimos a su equipo. De hecho, va a haber un gran desplazamiento hasta el Ciudad de Valencia, ¿no? Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. En sus eternas finales, por quedarse en primera división, ya solo quedan 16, el equipo de Javier Aguirre, que hoy descansó, prepara un desplazamiento masivo al Ciutat ante el Levante, junto a la Federación de Peñas, y organizan este viaje que por tan solamente 25 euros se podrán conseguir las localidades. Y es que el eslogan metafórico es todos juntos vamos a la próxima parada, un destino que el Lega se ha marcado sea la permanencia, y toda la ciudad se está volcando como si de una Champions se tratase. Para esta nueva final, el Pichu Cuellar seguirá siendo baja al cumplir su segundo y último partido de sanción, y el técnico dispondrá, eso sí, de toda la plantilla, incorporaciones incluidas. Mañana se presentarán oficialmente Brian Hill y Miguel Ángel Guerrero. Los escucharemos aquí y estaremos con uno de los protagonistas.
Sí, mañana, gracias Carrasco, no solo hablaremos con un jugador del Getafe, también con uno de los dos que mañana presenta el Lega, que han sido refuerzos en el mercado invernal, que se cerró el pasado viernes. A las 2 y casi 10, enseguida formo el corrillo periodístico, as usual, como siempre, a la 1 y 10 en Canarias. Pero antes, también como siempre, nos vamos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque estamos muy atentos a estos cuartos de final de la Copa del Rey. Primer buchito esta tarde, desde las 8 en marcador a las 9. Con ese Granada-Valencia, mañana a las 9 también, desde las 8 también en marcador Mirandés-Villarreal, para el jueves desde las 6 y media en marcador, a las 7 Real Madrid-Real Sociedad, y a las 9 de la noche ese Athletic Club Bilbao-Barça. El enfrentamiento entre los reyes de Copa, última hora azulgrana, pensando en la Copa y pensando en los problemas que tiene también Setién, con Dembélé y compañía. Última hora del Barça. Carles Escolán, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segundo día de descanso de la plantilla azulgrana, con Quique Setién a los mandos. Mañana volverá al trabajo o por la mañana, en la última sesión preparatoria antes de viajar hacia Bilbao y enfrentarse en partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey al conjunto de San Mamés. Un partido en el que el Barça quiere seguir evolucionando y sobre todo acabar con mejores sensaciones de los que acabó en el partido ante el Levante. Con una plantilla muy corta, cortísima, última, con muchos lesionados, entre ellos Ousmane Dembélé, que ayer volvió a notar molestias cuando intensificó su recuperación para estar disponible. El Barça tendrá que tirar de las categorías inferiores. Ricky Puig, Alex Collado y el tercer portero, en este caso segundo, Iñaki Peña, de la plantilla con la lesión de Neto, serán seguramente los convocados. Veremos mañana cuántos jugadores del filial trabajan, pero Quique Setién deberá empezar a conocer rápido a los jugadores de las categorías inferiores, porque ahora mismo, contando los lesionados, tan solo tiene 17 jugadores de la primera plantilla.
Muy bien, gracias, Carles. Hora, iba a decir británica, puntualidad británica, ahora que se han ido de la Unión Europea, vamos a decir más lo de puntualidad española, ¿por qué no? O Suiza, ¿no?, que siguen con nosotros. Adiós, Reino Unido, qué pena, qué anacronismo para mí, ¿eh? Pero bueno, lo formamos ya.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El corrillo.
Sería patatero, querido Andújar, si fuese una cosa, pues así, como sin ganas. Pero esto es una cuestión profesional. Pim, pam, pum, fuego. ¿A que sí? Jabato Amaro, marcador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es pim, pam, pum, fuego, pero siempre con tino. En los comentarios, con prudencia también, sin uno avasallar al otro, ¿verdad? Esto tiene unas normas, ¿o no, Jabato?
Hombre, por supuesto, y además reguladas por el mejor, por Andújar, así que imagínate.
Te está jugando la tarjeta, pájaro.
Ya te va avisando. Ay, Jabatini, ya te va avisando. Cuidadín con él. Está por ahí también Javi Iglesias, todo OK Diario. José Luis, Javi, José Luis. OK Diario, Iglesias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo OK, José Luis, por aquí.
Y me ha quedado esto muy de los Javis, de OT. Javi Gómez, Mundo Atlético, buenas tardes.
Buenas tardes, hemos pasado de 2-3, ¿eh? Sí. Esto se nos va de las manos ya.
Vamos creciendo. A mí me daban tres Javis. A ver la que sois capaces de liar. Con cuidadín, que Andújar está ahí, ojo a visor, o rabillo del ojo a visor. Bueno, a ver, Amaro, tú que has cubierto durante unos años la información del Atlético de Madrid, ¿se confirma que le ha mirado al Cholo un tuerto?
Bueno, yo lo que creo es que se confirma que la planificación del Atlético de Madrid, creo que por segundo año consecutivo, ha sido muy mala, pero muy, muy mala. Y que la preparación, no sé si física, de readaptación médica, tampoco está siendo la mejor, porque cuando se te lesionan tres jugadores, pues bueno, es casualidad. Cuando se te lesionan la temporada pasada 50 lesiones musculares y este año pues un poco menos, pero casi de igual importancia, pues es una evidencia que algo está fallando. Y lo que tiene que hacer el Atlético es dejar de pensar en mala suerte, que eso no le ha ido bien nunca, y empezar a tomar medidas a quien corresponda, porque la planificación ha sido muy, muy corta. La plantilla está muy, muy al límite y las lesiones no son, alguna vez sí pueden ser mala suerte, pero escuchaba antes a López y estoy con él. O sea, aquí hay un componente físico que no está bien cuidado y bien trabajado, porque si no, no se explica.
Pero se lo preguntaba yo a Amaro y le paso la bola a Gómara, que también él actualmente sigue haciendo la información del Atlético de Madrid, que ha habido un cambio, ¿no? Se lo preguntaba antes a Santa Elena, creo que ha sido. Ha habido un cambio. La temporada pasada hubo muchas lesiones musculares, pero no hubo pretemporada al uso. Esta temporada sí que ha habido pretemporada en Los Ángeles San Rafael, ¿no? Aunque luego hubiese gira americana y demás, Gómara. Entonces, no sé, está claro que algo ha fallado en la preparación del profe, en connivencia o en la organización, coorganización del director técnico, del responsable, al fin y al cabo, que es el Cholo Simeone, Gómara.
Sí, totalmente. Ya lo vimos el año pasado y este año se ha vuelto a repetir. Al margen de la plantilla corta que decía Amaro, creo que esa es la clave. Cuando tienes una plantilla tan corta, tú no permites al entrenador a lo mejor hacer tantas rotaciones como deberías, porque siempre vas justo de efectivos, y fruto de ese cansancio y acumulación de partidos y pues la preparación física que, sin ser experto en el tema, pues obviamente cuando hay tantas lesiones, casi todas coinciden en que son musculares, pues algo falla. Podemos echar la vista atrás cuando hablábamos de la mejor plantilla de la historia, pues está viendo que no, ni por rendimiento, ni por número, ni por calidad, si me apuras, y de aquellos polvos pues estos lodos. Simeone lleva pidiendo un delantero desde el mes de agosto y no se le trajo, lo ha vuelto a pedir ahora para el mercado invernal, con Diego Costa lesionado, con Morata que estaba entre algodones y que finalmente ha caído, y ahora se encuentra en el tramo decisivo de la temporada, sin opciones en Liga, eliminado de la Copa, y con un Miura como el Liverpool a 15 días vista. Pues el panorama no es nada bueno.
14 ya, ¿eh? Que estamos a 4, es que son menos de 15. Y decían 15 días de lesión de Morata, de recuperación. Pues eso, es que yo veo a Morata si llega entre algodones, Costa va a llegar muy justo, Joao Félix va a llegar muy justo. Es que es un drama pensando en esa eliminatoria donde te está jugando ya toda la temporada, visto lo de la Copa y visto que en Liga cada vez estás casi peleando con más dificultades por acabar en Europa que otra cosa, ¿no? Con las cotas poco altas, la verdad, ahora mismo para el equipo de Simeone. Pero Iglesias, ¿qué faltas tú por opinar? Tú fíjate que este mismo sábado, sin irnos más lejos, sin irnos hasta el 18 de este mes en la ida de los octavos de Champions frente al Liverpool, el vigente campeón de Europa en el Metropolitano, es que este sábado para recibir en el mismo escenario al Granada, la delantera de los sanos, pues Sapongi, Lemar, Vitolo, porque claro, luego tienes ahí a Garcés, a Camello, a Riquelme, me decía Santelena, que ha sido técnico del filial. Es que el Cholo va a tener que tirar de esos chavales de la cantera. El otro día sacó a Camello cuando se retiró Morata con esa molestia, que la postre hizo bien, porque igual se hubiese agravado si le llega a mantener en el terreno de juego esa micro rotura que tiene Álvaro, ¿no? Es que no hay otra, Iglesias.
Sí, es que lo peor que podría hacer el Atlético y el Cholo es llorar, ¿no? Y lamentarse de todo lo que le está sucediendo. Si por algo se caracteriza Simeone y el Atlético de Madrid, es por sacar esa fuerza y ese orgullo y corazón, ¿no? Como dice el lema del Atleti, donde no lo hay. Y entonces lo que tienen que hacer ahora es pensar que estos chavales, que es la oportunidad de los chavales, ¿no? No tengo jugadores de la primera plantilla, no tengo a las superestrellas porque están lesionados. Pues a lo mejor el destino ha querido que le tenga que dar una oportunidad a los chicos del filial, y quién sabe si a lo mejor alguno puede dar el paso y decir, aquí estoy yo y quiero hacerme un hueco en la primera plantilla del Atlético de Madrid.
Sí, lo único que las críticas a Simeone también, por mucho que se la pueda criticar, hay que tener en consideración que pues las bajas que está teniendo y las dificultades que ha tenido para contar con un once continuo a lo largo de toda la temporada. Igual habría que mirar, como decía Manuel al principio, por la planificación deportiva, al palco, porque la inversión, por mucho que se diga, no ha sido tal, porque el Atlético acabó el verano con superávit de casi 60 millones de euros, y al final hay que pagar un estadio nuevo, que por ahí se va mucho del dinero que el Atlético podría tener para reforzar la plantilla como debiera.
Oye, por cierto, porque es que los oyentes están a la que caen en Twitter, porque he dicho al principio con lo de la puntualidad británica que más Suiza, por aquello que se han ido de la Unión Europea, que Suiza no está en la Unión Europea, ¿eh? Los he metido yo, es que lo estoy viendo ahora en Twitter, que me están pegando ahí y... Es
geográficamente sí.
Geográficamente sí, es que eso es lo que me... pero es verdad, mira, para que nos culturicemos todos, el primero yo, porque me les he metido dentro de la Unión Económica Europea. Suiza es un miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, tomó parte en la negociación del acuerdo del Espacio Económico Europeo con la Unión Europea, se firmó el acuerdo el 2 de mayo del 92 y presentó una solicitud de adhesión
a
la Unión Europea el 20 de mayo de 1992. Sin embargo, Jabato, un referéndum suizo celebrado el 6 de diciembre del 92 rechazó la pertenencia a la Unión Europea. ¿Eh?
A ya. Eso te referías tú, Rafa.
Correcto.
Que la gente
yo no, es que porque lo he dicho muy breve, no lo quería tampoco ampliar. ¿Eh?
Claro,
no. Pero bueno, que como consecuencia de aquel referéndum, el gobierno suizo decidió suspender las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea hasta nuevo aviso. Estaré yo atento si hay nuevo aviso. ¿Eh? Para
pues meterles. Suiza juega la Eurocopa, Rafa, pues ya está. Es Europa.
Correcto, ya está. Y fuera. Y chimpum. Y gracias al oyente de Twitter, que me ha gustado el meme que me ha puesto. Corregido queda. Fede Ratas, el que mucho habla, mucho hierra. Que... más allá de lo del Atlético, decíamos antes, y suena, parece que es así como una riña vecinal, o pues mira lo que te pasa a ti, ¿no? Pero en contraposición, ¿cómo están físicamente ahora mismo, cómo los tiene Dupont a los jugadores del Real Madrid, Iglesias? Esto es así, la alegría va por barrios también en lo físico.
Sí, porque si al principio de temporada muchas miradas señalaban al preparador físico que llegó esta temporada para sustituir a Pintus, incluso dentro del vestuario había malestar, no terminaban de entender bien los métodos que trajo Dupont, ellos se unió a las lesiones, a esa racha de lesiones que parecía que el día que el Madrid no emitió un parte médico era noticia ya, ¿no? Porque no había un nuevo jugador lesionado. En cambio, ahora que estamos llegando al tramo decisivo de la temporada, donde realmente se juegan las castañas, y mirando ya esa eliminatoria de Champions contra el Manchester City, pues vemos que la enfermería está prácticamente vacía, ¿no? Que solamente está Marco Asensio, que es un lesionado de larga duración, y que los jugadores están prácticamente todos a tope, ¿no? Están en un pico de forma bastante alto. Así que, igual que en su momento se criticamos, y yo mismo critiqué a Dupont porque no se terminaba de entender qué es lo que estaba pasando para que cada día cayese un jugador lesionado, pues ahora hay que felicitarle, ¿no? Porque cuando llega el momento importante, Zidane tiene a su disposición a todos los hombres en un momento de forma óptimo.
A ver lo que piensan los oyentes. Ahora escucho a Maro y a Gómara sobre este particular, pero es que los oyentes están pidiendo paso con sus notas de audio en el 628-26-90-92. Nueva tanda.
Buenos días, señor Vicente. Bueno, perdón, buenas tardes. ¿Sabe lo que ocurre? Que le viene muy bien ese penalti a los equipos, todo lo que le pase al Madrid y crear polémica, porque así se tapa lo mal que está el Atleti, lo mal que está el Bilbao, lo mal que está el Sevilla, lo mal que está jugando el Barcelona. Y claro, ese penalti pues le da vida a todos para poder hablar y desviar la atención. Yo creo, Radio Marca, que el problema del Atleti es que tiene la plantilla muy, muy, muy corta. Tuvo que asumir el gasto del Wanda Metropolitano y no hay más dinero para plantilla ni para ampliar, para que puedan fichar más jugadores. La plantilla es corta, se le han lesionado jugadores y se ha quedado como está. Y en el tema de Sapongi, lo que hay que mirar es cuándo se fichó y quién es su representante. Y por ahí entenderán qué hace ese jugador ahí. ¡Saludos!
Buenos días, Sauki, ¿qué tal? Oye, ¿por qué no hablas de los 65 millones que costó Jovic y que dio menos rendimiento que Alcácer el año pasado, siendo titular Jovic y suplente Alcácer? ¿O por qué no hablamos de los 90 millones en dos suplentes como Rodrigo y Vinicius? ¿O de los 50 en Militao, que todavía no es titular? Solo podemos hablar de Joao Félix. Pregunto, ¿eh? Un abrazo.
Hola, Sauki, buenas tardes. Radio Marca, enhorabuena. Gareth Bale, James Rodríguez, Zidane no cuenta con ellos. Les traga porque no le quede otro. Y Gareth Bale no merece jugar en el Real Madrid. Muy soberbio, falta de respeto hacia los compañeros. No merece la camiseta del Real Madrid. Hasta luego, saludos.
Seguir enviando notas de audio al 628-26-90-92. Gómara, la contraposición que planteábamos, ¿no? Del momento físico que atraviesa uno y otro, que en la primera parte del derbi del sábado no se notó. Morata mediante, ¿no? Luego, claro, sin Morata, pues a ver qué pasa ante Granada, ¿no? El sábado.
Yo creo que es fundamental lo que decía antes de la posibilidad que sí ha tenido Zidane, aparte de que ha apostado por ello más que Simeone cuando ha podido, de derrotar jugadores. En el Madrid casi no vemos un once repetido. Da igual que sea Liga o Copa, que un jugador lo haya hecho bien, que a lo mejor a los tres días le saca del once, y quitando a Kroos, Casemiro y Valverde, yo creo, en estos momentos, y Ramos y Varane, los demás van entrando y van saliendo, cosa que a la hora de acumular menos minutos se nota para no tener lesiones. Yo al Madrid le veo bien físicamente, pero sobre todo tácticamente desde el bloque, algo gracioso, porque a Simeone se le iba criticando toda la vida prácticamente cuando lo ha hecho en el Atlético, y ahora se la alaba a Zidane. Los mismos que criticaban a Simeone alaban a Zidane cuando está haciendo prácticamente lo mismo. Yo me gustaba que lo hiciese Simeone, y también veo muy bien lo que está haciendo Zidane. El Madrid está creciendo desde atrás, no encaja goles, a las pruebas están los tantos encajados que lleva, que es el menos de la liga, y luego arriba tiene calidad para hacerte un gol y llevarse el partido, y creo que eso está siendo la clave del buen funcionamiento del Madrid, más allá de lo físico.
¿Jabato?
Yo es que creo que ahora mismo físicamente al Real Madrid se le pueden poner pocos peros. No conozco ningún equipo en la Liga Española que ande tan bien físicamente, o que por lo menos lo parezca. Y le decía a Gómara, yo creo que ha hecho una cosa muy bien Zidane. Ha entendido que no tiene tanta calidad como otros años, no tiene tanto gol como otros años, y ha dicho, bueno, chicos, si queremos ganar algo tenemos que estar todos juntitos. Y lo difícil, yo creo que para Zidane, seguro esta temporada, ha sido convencer al vestuario de que el camino era jugar en 20 metros en lugar de en 40, e intentar hacer 20 goles en 10 partidos en lugar de 40 y encajar lo mínimo posible. Le está saliendo sensacional. Tanto es así que yo creo que ante el City, el Real Madrid está consiguiendo voltear las sensaciones que teníamos todos. Cuando salió la bolita del City, todos entendíamos que era la oportunidad perfecta para Guardiola de por fin ganar al Real Madrid sin Messi, y ahora yo no sabría qué decirte, ¿eh? Casi que veo más al Real Madrid en la siguiente ronda que al City.
Hoy que le damos el primer buchito a los cuartos de final de la Copa del Rey con ese Granada-Valencia, ¿Qué os parece que esta Copa del Rey que entra ya en la ronda de cuartos, que el viernes se sortearán las semifinales y en semifinales ya es a doble partido, ¿qué os parece? ¿Que va a haber más sorpresas? La única que queda de los modestos es la del Mirandés, que recibe al Villarreal mañana y que es el único segunda que sobrevive en la competición en esta ronda a estas alturas, ¿no? De los cuartos. Pero, ¿cómo afrontáis, Jabato? Tú que vas a estar aquí al frente con Edu García desde las 8 esta tarde en Marcador para ese Granada-Valencia, para el primer partido de cuartos. ¿Cómo lo veis? Así antes de que empiecen los partidos.
Pues mira, yo he hecho ya una porra con unos colegas y veo al Mirandés plantando dura batalla al Villarreal y veo al Granada plantándole dura batalla al Valencia. Digo dura batalla para no decir que van a pasar los dos y luego me la paino. Así que creo que va a ser bastante bonito. E imagino que los dos grandes estarán en las semifinales porque el Real Madrid juega en el Bernabéu y porque el Barça tiene a Messi. Y creo que por ahí van mis semis. En mi pronóstico hay un poco Granada-Mirandés y luego los dos grandes. Y así nos divertimos un rato, porque a partido único y con la intensidad que le está metiendo el Mirandés en Anduba, creo que el Villarreal lo puede pasar mal. Y el Valencia, tras lo de Garay, tengo la sensación de que va a estar muy tocadito en la parte defensiva, así que podría aprovecharlo el equipo nazarí.
O sea, tú ves al Mirandés, 8 años después, volviéndose a plantar en las semifinales de Copa.
No sé, desde el principio de esta Copa tengo la sensación de que, porque como le ha salido todo tan bien a Rubiales en esta Copa, es cierto, ha habido prórroga, penaltis, equipos grandes que se han caído, equipos grandes necesarios para vender la Copa que van pasando ahí en extremis, tengo la sensación de que para cerrar el círculo de esta Copa chula, tiene que haber un modestito colado en la ronda final. Y el único que nos queda es el Mirandés, así que yo creo que por ahí va mi pronóstico.
¿Coincidís, Iglesias, con los pronósticos de Jabato Amaro, que es visionario?
Yo, respecto al Mirandés y al Granada, sí que estoy de acuerdo con Amaro. Creo que los dos pueden dar la sorpresa y colarse en las semis. El Mirandés porque al final se lo cree y porque sabe que en el pasado ya lo ha hecho y ha estado ahí en semifinales, ¿no? Y al final, pues el ambiente que se vive en Anduba, esas gradas que están tan cerca de los jugadores, ¿no? Que es que casi se pueden tocar, genera una atmósfera que al final hace que sea complicado para los rivales jugar allí. Y el Granada, pues lo mismo, está siendo una temporada sensacional, tienen la moral alta después de ganar el último partido en Liga contra el Español y verse en unas semifinales de Copa para un equipo como el Granada, pues es un plus extra. Yo lo que no tengo tan claro es lo del Madrid y lo del Barça, pese a que sean evidentemente muy favoritos. Lo del Madrid lo explico, y es que la Real Sociedad me da la sensación de que este año quiere la Copa sí o sí, porque si no, no se entiende lo que hizo Imanol el otro día en Butarque, dejando en el banquillo a jugadores como Odegaard o como Oyarzabal, ¿no? Yo solo encuentro una explicación, que quiere ir el jueves al Bernabéu con todo y a por todo para eliminar al Real Madrid. Y respecto al Barça, pues veremos qué Barça nos encontramos. Si nos encontramos al Barça que con Messi iluminado, que es capaz de ganar a cualquiera, o nos encontramos al Barça que hemos visto, por ejemplo, esta temporada ya al frente de Setién en Mestalla, que entonces yo no tendría ninguna duda que el Atleti de Bilbao le va a eliminar.
¿Y Gómara?
Yo estoy más con Iglesias que con Amaro. Creo que, claro, cerca final. No son, favoritos son obviamente Madrid y Barça, pero creo que Athletic y Real Sociedad pueden darles el susto perfectamente. No diría que al 50%, pero un 60-40 sí concedo a los dos equipos vascos. Creo que son unos cuartos muy abiertos, como está siendo toda la Copa. El Villarreal va a sufrir en Miranda, yo creo que eso lo tenemos todos claro sobre el papel, aunque luego a los 5 minutos sea todo lo contrario. Y el Valencia también va a sufrir en Granada, pero es que creo que Barça y Real Madrid van a sufrir también contra Athletic y Real Sociedad respectivamente. Unos cuartos muy bonitos. Venimos diciendo que esta Copa, que mola esta Copa, que es diferente, que es más atractiva, que tiene más emoción, y vamos a ver los cuartos de final que se presentan apasionantes.
La vamos a ver, Mediaset y en DAZN, la vamos a escuchar en Marcador, en Radio Marca, desde las 8 esta tarde, con Amaro, con Edu y con todo el equipo. Estamos a punto de llegar a las 2:30, 1:30 en Canarias. Enseguida voy a despedir, simplemente os voy a preguntar por último por dos nombres propios, uno del Madrid y otro del Barça, por Bale y por Dembélé, que son protagonistas, y no por cosas positivas, ¿no? Desde prácticamente que aterrizaron, ¿no? En cada uno en sus respectivos clubes, aunque Bale por el camino incluso ha ganado título y ha sido importante en la consecución de títulos para el equipo blanco, pero última tanda dentro del corrillo de los amigos que están escuchando la radio y quieren participar en este tiempo de opinión con sus notas de audio al 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Dembélé se va a encargar de batir todos los récords de Gareth Bale. si no, al tiempo. Buenos días.
El Atleti, buenos días, Radio Marca. El Atleti lo que tiene es un problema aquí, es Simeone y su séquito. Ellos cogieron una buena herencia, la perfeccionaron con un sistema tal cual, fenomenal, y cuando ya todo eso ha dejado de existir, al final, entre unos y otros, cuando se vayan, el Atleti será un heral y habrá que reconstruirlo desde cero, si no al tiempo.
Que nos están dando por todos los sitios, siempre a Opa Atleti. Somos grandes y nos hemos caído muchas veces y al final nos levantaremos. Un saludo desde Cintrónigo. Enhorabuena, artistas.